cómo, digamos, tratar de contar en un tiempo radial cuál es la situación hoy y por qué se está dando lo que se está dando en Israel, en Cisjordania, en la Franja de Gaza, entre el pueblo palestino y el pueblo israelí. Como siempre, bueno, repudiar y solidarizarnos con todas las víctimas civiles de todo este horror. ¿Cómo lo podemos entender o qué podemos contar, insisto, en tiempos radiales para entender este conflicto?
No podemos entender esto que pasó sin contextualizarlo dentro de los últimos 70 años, por lo menos los últimos 70 años, que han sido más o menos el 70, 75 años del conflicto entre israelíes y palestinos. Eso claramente no es posible. Pero sí es cierto que este ataque ha sido un ataque que pone un antes y un después sobre las relaciones entre estos dos actores, ¿no? Fundamentalmente por el carácter espectacular, sin visualmente lo que ha sido este ataque que ha choqueado, ¿no es cierto?, a la sociedad israelí de manera muy fuerte, digamos. O sea, vimos a los militantes de Hamas entrar al territorio israelí a través de un parapente, tirar la frontera con un bulldozer. La verdad que han sido imágenes impresionantes, como no se veían, por lo menos, este efecto sorpresa en los últimos 50 años, ¿no? Entonces, sin duda, implica un antes y un después para las relaciones entre israelíes y palestinos. Ahora, ¿implicará esto también un antes y un después para las relaciones regionales en todo Medio Oriente? Bueno, eso depende del involucramiento de otros actores, ¿no?
Claro. Pensaba, toda esta cuestión, digo, vos decías recién 50 años y creo que se están cumpliendo 50 años de la guerra de Yom Kippur, del Día del Perdón, ¿no?
Sí, así es.
Uh-huh. ¿Se la puede asimilar esto que sucedió con este hecho hace 50 años atrás o tiene características totalmente distintas?
Bueno, digamos, yo creo que el principal factor que las une es el factor sorpresa, digamos. En ese momento, claro, en el 73, el presidente Sadat, el presidente egipcio Anwar Sadat, realiza un ataque sorpresa en un día sagrado, digamos, al territorio israelí y recupera el Sinaí y fuerza a Israel a negociar, ¿no?
Claro.
En lo que va a terminar siendo el tratado del año 78 de Camp David. Acá, digamos, este conflicto presenta propiamente características de las guerras del siglo XXI, cuya característica saliente es justamente la asimetría. Es decir, vemos cómo se enfrenta un actor estatal a un actor no estatal, porque Hamas no es un país, Hamas no es Palestina, digamos. Y por otro lado vemos también una desproporcionalidad de fuerza entre un actor y otro. O sea, y al margen de este accionar por parte de Hamas, sabemos que Israel está en condiciones de derrotar, de aplastar a Hamas, digamos. Eso es una cuestión cierta, ¿no?
Sí.
Entonces, sí, hay características que son similares, pero otras también que son dinámicas propias del siglo XXI, ¿no? Uh-huh.
Tampoco se puede dejar de entender este conflicto si no se lo piensa en términos de las propias internas, dicho muy burdamente así, entre digamos lo que pasa en el interior del propio Estado de Israel y también en el interior de Palestina, ¿no? Vos bien decías, Hamas no es el gobierno, pero digamos ahí hay dos facciones también, está Hamas y está la OLP, que tengo entendido que es como el ala que intenta llevar negociaciones, que bueno, a la luz de lo que ha pasado están medias como dinamitadas, no sé si es la palabra correcta, pero digo, en Israel también hay, digamos, cuestiones internas que hacen o que se hayan dificultado que haya una solución pacífica para ambos pueblos y también, digo, hay poca, tengo esa sensación, corregime, información sobre lo que viene padeciendo el pueblo palestino.
Sí, entonces yo creo que esta crisis encuentra a ambos gobiernos en una situación muy compleja. Por un lado, Israel está de la mano de Netanyahu, que lleva ya, no sé cuánto, 14 años en el poder, ¿no?
Sí,
una cosa así.
Liderando
una coalición de ultraderecha. Eso lo vuelve muy poco proclive al diálogo, o sea, no proclive al diálogo. En cambio, lo volvió proclive a la represión sobre los palestinos, cosas que hemos visto permitiendo la expansión de los asentamientos, permitiendo la ocupación de territorios asignados a los palestinos, o todo, digamos, toda la dinámica a la cual los palestinos son sujetos, digamos, día a día, tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania. Entonces, tenemos un actor por el lado de Israel que no es proclive al diálogo, no le interesa el diálogo, y que ha hecho de la seguridad de la seguridad y la represión contra los palestinos una base, una de las bases de su campaña. Claro. Por otro lado, tenemos una disgregación del liderazgo palestino, ¿no? Donde los dos principales partidos de Palestina, que son Fatah, ligado a la OLP, Fatah y Hamas, uno ocupando la Franja de Gaza desde el año 2006, el otro sin convocar elecciones como debería haberlo hecho en 2007 o 2008. Entonces, bien, hay también una falta de legitimidad en el liderazgo palestino, eso hay que decirlo. Entonces, no hay interlocutores capaces de llevar adelante un proceso de paz en Palestina. Un interlocutor válido, claro, que sea capaz de frenar esta violencia. El presidente palestino no es en este momento la persona indicada para ir a decirle a los militantes de Hamas, a la cúpula directiva de Hamas, que, digamos, tiene que cesar los ataques. Básicamente no la extradición. No tiene autoridad para mandar eso. Entonces tenemos, por un lado, un actor desinteresado en el diálogo y que ha hecho de este desinterés una bandera. Y tenemos, por otro lado, un liderazgo disgregado donde hablar con el presidente palestino no es lo mismo que era nada. Entonces, frente a ese escenario, se vuelve muy difícil encauzar la posibilidad de una negociación de paz, ¿no?
Zayan, Marcelo, te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcelo?
Bien, muy preocupado por este tema porque no hay la más mínima posibilidad, me parece, que en algún momento se resuelva, y más teniendo en cuenta lo inflexible que es a la hora del diálogo, como decías vos, el gobierno de derecha de Israel. Porque, ¿cuáles pueden ser? ¿Cómo puede mejorar esto? ¿Cuál sería? Porque en Cisjordania el tema de las colonias hicieron que es imposible que en algún momento eso sea un país independiente. Y la parte de Gaza, que es un pedacito, por ahí mucha gente no sabe, son 15 por 60 kilómetros más o menos, donde viven 2 millones de personas, y que en este momento está siendo demolido. ¿Cómo? A mí me da la impresión que ha sido aprovechado este tema para encontrar, entre comillas, una solución total a este problema que tiene Israel, que es que, no sé, que a mi criterio quiere exterminar a la gente en Gaza.
La solución al problema es, en pocas palabras, el final de la ocupación. Esa es la solución al problema, digamos, sobre el cual tenemos que partir. Entonces, yo creo que el final de la ocupación es el punto de partida sobre el cual se van a resolver los problemas de la región. Pero bueno, eso tiene que implicar, digamos, un respeto por parte de Israel a el derecho internacional. Por supuesto que Israel tiene el mismo derecho a vivir dentro de las fronteras seguras, claro que sí.
Claro,
digamos.
Claro.
Eso como, digamos, consecuencia o en conjunción con el final de la ocupación, que constituye una violación al derecho internacional, ¿no?
Perdón, te interrumpo, porque decís, mencionaron ambos la finalización de la ocupación, y quizás no se termine de entender, digamos, la ocupación de quién por quién. Entonces, aunque sea una obviedad.
No, muy bien. O sea, a ver, la Franja de Gaza y Cisjordania son, digamos, territorios que el derecho internacional ha establecido como territorios palestinos, digamos, con los mismos territorios del futuro Estado palestino, y así lo ha reconocido Israel en los acuerdos de Oslo, ¿no? Del año 93. Entonces, en virtud de eso, es importante, digo, la ocupación de esos territorios lleva desde el año 67, más o menos, ¿no? Bien, bueno, entonces, en ese contexto es necesario que los palestinos puedan tener un Estado soberano y viable también, ¿no? La situación que se ve ahora en Cisjordania es, tenemos ciudades donde viven, ciudades o localidades, pueblos, donde viven fundamentalmente población palestina, pero el acceso, es decir, las rutas y los recursos, los campos de labranza, el acceso al agua, están bajo propiedad o custodia, entre comillas, de las fuerzas israelíes. Entonces, claro, los palestinos tienen el problema de la gente, ¿no? Que administrar. Grupo, un número muy grande de personas, pero no tienen los recursos, o tienen que pedirle a Israel los recursos para poder hacer.
Claro, y sembraron de colonias además todo Cisjordania. Es imposible que se pueda decir, bueno, de acá para acá es Palestina, acá para acá es Israel.
Por supuesto, o sea, eso también es otro compromiso, el desmantelamiento de las colonias.
Claro.
Que no se estaba llevando adelante, ¿no? Entonces, ojo, es un crimen de guerra lo que hizo Hamas, matando, creo que ya van como 1.100 asesinados civiles en el territorio israelí, más de 130 creo que son secuestrados, que han sido arrastrados. ¿Es un crimen de guerra? Sí, es un crimen de guerra que merece castigo. También es un crimen de guerra asediar a la población civil, cortándole la luz, el agua, la comida, los medicamentos, que es lo que dijo ayer el ministro de Defensa, israelí. Vamos a acercar a estos animales, ¿no?
Sí.
Bueno, bien, eso también es un crimen de guerra.
Es un delito de lesa humanidad anunciado por radio, es una locura.
Totalmente. Entonces, bien, es importante en esto que no nos apoyemos en la doble vara, ¿no? Entonces, digamos, no. O sea, esto está mal y lo otro también está mal. Si no, se vuelve muy difícil, ¿no?
¿Cómo ves, y la última pregunta, cómo ves la salida, si hay que salida, cómo, digamos, hacer futurología en este contexto? La verdad que es bien raro, pero bueno, con el análisis, con todo lo que vos sabés, ¿qué ves para adelante? ¿Se puede bajar el nivel de conflicto? ¿Va a subir el nivel de conflicto? ¿Va a contar con otros países de la región?
Mira, una palabra, contención. Hay que contener el conflicto y dejar que el conflicto sea un problema hoy por hoy entre palestinos e israelíes. ¿Por qué? Porque si metemos a los sirios o a los libaneses en este conflicto y de pronto Israel resuelve realizar una incursión por tierra al Líbano, o Hezbollah resuelve enviar misiles al norte de Israel, o Siria intenta involucrarse en la cuestión, esto va a generar una crisis regional imparable. Entonces, hoy el objetivo tiene que ser contener. Este conflicto quede medido al problema, a la cuestión de Gaza. El segundo paso es negociar. Hemos visto, por ejemplo, en los últimos días que Egipto ha estado muy activo, ha tenido conversaciones con Washington, ha hablado tanto con Hamas como con el gobierno israelí, ahora tuvo una reunión hoy temprano con el príncipe heredero de Arabia Saudita. Está poniendo de alguna manera. A ver, Egipto desde hace un año más o menos, ha sido el país bendecido por Estados Unidos para llevar adelante el proceso de paz en su nombre, ¿no? En este proceso de disengagement, de desentendimiento, de relación a lo que está pasando en Medio Oriente, Estados Unidos dijo, listo, que se ocupe Egipto. Entonces vemos que la diplomacia egipcia se está moviendo rápidamente. Pero bueno, entonces en primer lugar contención, y en segundo lugar diálogo. Vamos a ver si Egipto puede articular el diálogo. Hoy vimos cómo la Unión Europea ha convocado a el ministro de Relaciones de Israel y el ministro de Relaciones de la Autoridad Nacional Palestina a negociar en Europa, en una ciudad de Europa donde tiene una reunión, ahora no recuerdo el nombre, ¿no? Bueno, mi pregunta es, ¿qué autoridad tiene el ministro de Relaciones Exteriores de Palestina si no tiene diálogo con Hamas? No tiene ningún diálogo con Hamas.
Claro.
Es una figura, digamos, sin autoridad. Bueno, entonces ese es otro desafío que tenemos por delante. Vemos que Rusia se ha ofrecido también a mediar. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero en este momento es la contención. Y después, en un momento ulterior, va a ser justamente la negociación. Vamos a ver quién de estos actores va a terminar brokereando, oficiando en las negociaciones de paz.
Te agradecemos muchísimo la generosidad por tu tiempo y, bueno, tratar de entender este conflicto. Gracias y buena semana.
Bueno, muchas gracias. Saludos. Hasta luego.